Quítaro.
La vida es ciencia. Un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, la Refinería Repsol en Cartagena y FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con la Universidad de Murcia.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Será tan difícil hacer gobierno en otro universo paralelo?
Lo veo muy difícil.
¡Viva el vino!
¿Este Halloween os han dado calabazas? ¿Con todo esto de Halloween nos estamos americanizando? Bueno, yo mientras no se ponga de moda el pelo de Trump, bien.
¿Qué diga la rubia?
¿Lo que diga la rubia?
Soy teñida.
¿Que Íñigo Errejón se afeite es homeopatía?
¡Todo ha salido! ¡Pedir de mi house!
Bueno, todo esto no, pero otras cosas sí, ¿eh? En Llámalo X.
Llámalo X. Con Santi García y con Uay, que soy yo.
Buenos días, hijos de la ciencia, y si no os veo luego, buenas tardes y buenas noches. Estamos en Quítaro, la vida es ciencia y esto es Llámalo X. Bienvenidos oyentes y escuchantes de Onda Regional de Murcia, y también un saludo muy fuerte a los del iVoox, a los que molan, a los digitales. Toda esta gente es atemporal, guay. Saluda, guay, a la gente de internet.
Un saludo a todos.
Veo que vienes contenta, guay, por lo menos con mejor voz que yo, que he pasado un puente, mira, ve.
Claro, todo eso de Halloween te afecta.
Halloween, el día de todos los santos, que ya tenemos gobierno, guay, ya ha pasado otra investidura.
Y ha sido bien dura.
Sí, parece que en este país todo lo que empiece por investi es duro. Investidura, investigación, vamos a hablar de ciencia, guay, vamos a hablar de actualidad. Y empecemos con una gran noticia.
¿No habrá terceras elecciones?
Sí, eso es verdad, guay. Mucha gente se habría preparado el disfraz de terceras elecciones para Halloween y lo tuvo que tirar a la basura.
Pues la mujer de Pedro Sánchez se disfrazó del diario El País.
Muy bien, guay. La actualidad política está bien, pero siempre está presente. Vamos a dar cabida a una actualidad que no está tan presente en los medios, que es la actualidad científica.
Pues venga, dale ahí.
Pues allá vamos, guay. Agárrate los machos. Hallada potencial cura contra el SIDA.
¿Qué me dices?
Sí, guay, el SIDA hace tiempo que dejó de darnos tanto miedo y de estar en todas las portadas como una enfermedad potencialmente mortal. Gracias a la ciencia y la tecnología, ahora el SIDA es una enfermedad crónica. Es muy dura y muy contagiosa, pero es simplemente una enfermedad crónica.
Pero no en todo el mundo.
Cierto, guay, hay partes del mundo que todavía es una enfermedad muy, muy dura. Así que crear una cura contra el SIDA sería una noticia de carácter mundial.
Más que el gol de Iniesta.
Pues claro, guay, estamos hablando de vida. Y aquí os quiero dejar a C de Ciencia que os lo explique de una manera como solo él sabe en su YouTube.
Se consiguió por primera vez en la historia curar a una persona del virus del SIDA. Hoy en día los tratamientos contra esta enfermedad no consiguen eliminar el virus por completo, simplemente suprimen su crecimiento, permitiendo a las personas infectadas tener una esperanza de vida bastante similar a la de una persona sana. Eso sí, con un sistema inmune debilitado. Pero la semana pasada esto cambió, porque un británico de 44 años que estaba enfermo de SIDA recibió una noticia que lo dejó atónito. El virus había desaparecido por completo de su cuerpo, algo que quedó corroborado con repetidos análisis de sangre, por lo que estamos ante la primera persona infectada por el SIDA que es capaz de curarse por completo, lo que se consiguió gracias a un nuevo tratamiento con un medicamento llamado Vorinostat. Este hombre forma parte de un grupo de 50 personas que también están probando este nuevo tratamiento. La monitorización de este hombre y los resultados del resto de las 49 personas acabarán de dictar sentencia, pero es muy probable que estemos ante uno de los avances médicos de la década, porque por primera vez hemos curado a una persona de SIDA, una de las enfermedades más peligrosas que existen.
Ahí los youtubers, sí señor, ¿cómo saben? Y precisamente el VIH es noticia también por otro motivo bien diferente, que es por su origen.
¿Por el Big Bang del VIH?
Más o menos, pero vamos a hablar de un error que cometieron los periodistas, los medios de comunicación. cómo se comunicó una noticia.
¿Y esa noticia es?
Pues que ha habido un error entre letras y ciencias, guay. Un error entre números y letras. Resulta que el paciente cero del VIH, es decir, el primer paciente que se conocía como portador del SIDA, no era el que se conocía, Gaetan Dugas. Resulta que Gaetan Dugas era el paciente O, no el paciente cero.
No entiendo nada.
Te lo explico, guay. A veces un pequeño error ofrece un grave resultado. Eso es la teoría del caos. Un pequeño error al principio provoca un grave error al final. El efecto mariposa, una gota que te cae en la mano y elige el lado hacia donde va, una pelota que cae en un tejado lleno de tejas y va botando y botando y va decidiendo su camino. Un error al principio provoca unos resultados muy, muy diferentes. Pues esto ocurre también con los medios de comunicación.
Ah, ya sé a qué te refieres.
Efectivamente, guay. ¿Te acuerdas de la partícula de Dios?
Claro, el bosón de Higgs.
Exactamente, el bosón de Higgs se comunicó como que era la partícula de Dios, the God's particle. Pero en realidad los científicos y toda la comunidad científica se refería a este bosón de Higgs, a esta partícula, a este nuevo hallazgo, como the Gotham particle. Y Gotham, en inglés, no es el barrio de Batman, que eso es Gotham. Gotham es puñetera. Es decir, que los científicos decían al bosón de Higgs como la puñetera partícula. Este era el titular. La condenada partícula, la endemoniada partícula, pero no la partícula de Dios. Y esto era porque se desintegraba con tan solo mirarla.
¿Porque era muy tímida?
No, guay, que era casi imposible de observar. Así que este error dialéctico ha llevado al bosón de Higgs a ser comunicado mundialmente de forma errónea.
Pero tampoco es tan grave.
No, pero es engañoso. Y ahora hablamos de otro error dialéctico que tiene lugar con el SIDA, con Gaetan Dugas.
No sé quién es.
Gaetan Dugas, guay. Un auxiliar de vuelo gay, que fue señalado como el primer paciente de SIDA en los años 80. Pero esto se trató de un grave error. Una confusión entre los números y las letras. Resulta que el VIH se identificó por primera vez en California, un año antes de detectar el caso de Dugas. Y Dugas fue el primer caso fuera de California, en inglés, out of California.
Me gusta tu acento inglés, oh yeah.
Por lo que se le denominó el paciente O, en inglés, O. Esto fue un error, pues si la O se fue transformando con el tiempo en un cero, así que se le llamó el paciente cero. Y el paciente cero tiene otro significado que quiere decir el paciente original. Así que o por un error, o por un inútil intento de transversalidad entre ciencias y letras...
¿Qué va a ser que no?
Pues Gaetan Dugas ha sido estigmatizado. Pero la verdad, guay, como un tronco de madera, al final sale a flote. Y Gaetan ahora, aquí desde Quítaro, lo transformamos desde el cero hasta la O. Y así haremos un fatality a su estigma.
Estamos contigo, señor cero.
No, no, guay, señor O, O.
Señor O.
Y ahora vamos a escuchar sobre ciencia moderna una reflexión de Lucas Sánchez, arroba sonicando... ¿Qué hace una charla TED de las que te dejan pensando? Escuchemos a un científico y a un divulgador hablando de cómo publicar ideas científicas en vez de resultados.
Esto fue en Valladolid. Nunca me llevas.
Bueno, guay, pero ahora lo escuchamos.
Si tengo que recordar un momento importante y especial para mí en los casi 10 años que pasé en un laboratorio, lo tengo bastante claro. Fue una tarde en un cuarto de bioseguridad. Yo estaba sentado con una bata verde, con dos pares de guantes y tenía un frasquito con unos protozoos, con unos parásitos que eran leishmanias. Eso era porque en esa época yo trabajaba en una vacuna contra la enfermedad que causaban esos parásitos. Y había terminado mi experimento y lo que tenía que hacer era eliminarlas. Entonces, de forma normal, yo lo que haría sería coger un poco de lejía, echarla dentro del frasquito, precintarlo y tirarlo a un sitio con más lejía. Pero ese día no terminé así. Y ese día no terminé así porque recientemente había venido de Estados Unidos de trabajar en otro laboratorio y un compañero me dijo un día, ¿por qué no les echas solo agua? El agua debería de matarlas. Y fue como, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Y fue como, ¿no te acuerdas de nada de la carrera? ¿Tú no has estudiado lo que es la osmosis? Os lo explico. Las leishmanias son como espermatozoides, son células y son así como muy achataditas. Entonces, como todas las células, tienen un alto contenido en agua y también en sales. Si las pones en contacto con agua pura, la osmosis lo que hace es que el agua intente compensar la concentración de sal a los dos lados. Entonces, el agua entraría a borbotones porque las leishmanias están más saladas, se hincharían y reventarían. Yo desde ese día me quedé con una curiosidad tremenda de probarlo y yo no era muy normal que mi laboratorio en Madrid tuviera leishmanias. Así que esa tarde lo que decidí fue parar mis experimentos, ir corriendo a una nevera, coger un poco de agua y llevarla al cuarto. Metí agua dentro del cultivo de leishmanias, me fui corriendo al microscopio y me puse a mirar. Las leishmanias empezaron poquito a poco a hincharse, a hincharse, a hincharse. Se quedaron como globos, pero no estallaron. En ningún momento estallaron. Entonces yo, si me quería quitar la curiosidad, tenía más curiosidad todavía de saber si estaban muertas o no estaban muertas, porque de hecho es bastante importante saberlo. Y dije, la única forma que tenía de saberlo era echarle más sales al agua. Si les echaba más sales, el agua tendería a salir y igual podía revertir el efecto y resucitarlas. Entonces fui corriendo, cogí más sales, las eché en el frasco y me volví al microscopio corriendo. Me quedé mirando y lo que pasó fue que efectivamente esos globos se fueron deshinchando, empezaron a moverse y ahí no había pasado absolutamente nada. Yo estaba sorprendidísimo y de hecho paré a un chico que estaba al lado mío y le dije, ¿has visto lo que acaba de pasar? Y me echó una bronca tremenda. Me dijo, primero, estás perdiendo tu tiempo y estás haciéndome perder el mío. Y lo lamentable es que tenía razón. Es decir, los científicos a día de hoy no podemos perdernos por las ramas haciendo experimentos que no podamos publicar. Nuestro currículum se basa única y exclusivamente en tener publicaciones científicas. Entonces, una tarde como esa en la que haces un experimento que no vale para nada y que no vas a poder publicar, efectivamente, estás perdiendo el tiempo. Esto igual va un poco contra la idea que tiene la sociedad de los científicos, de que son personas súper curiosas, que se dejan guiar por su instinto y que descubren cosas de lo más variopintas. Pero eso es más los científicos de antes, los científicos que eran adinerados, que eran millonarios y que podían dedicarse sin ningún problema a investigar lo que querían porque no iba su sueldo en ello. En nuestro caso es completamente distinto. Pero bueno, aunque nuestra curiosidad esté más encorsetada, aunque esté tan dirigida, si podemos ser investigadores, aunque no seamos millonarios, pues aceptamos. El problema es que con esta urgencia y esta necesidad constante que tenemos de publicar cada vez más y cada vez más seguido, la ciencia está dejando de ser también 100% rigurosa. Entendednos, es decir, nuestros intereses personales están contaminadísimos. O publicamos o no vamos a tener una beca, con lo cual al final, mucho investigador acaba maquillando mal que bien los datos. Y esto además va en conjunto con otra corriente que hay en la ciencia, que es que no sabemos por qué muchos no se pueden publicar resultados negativos. Es decir, en mi caso, yo trabajaba en una vacuna frente a la leishmaniasis y si las vacunas que yo diseñaba no funcionaban bien, al final las probaba y no protegían, aunque estuviera científicamente perfecto hecho todo mi experimento, yo no lo puedo publicar, porque otros científicos que revisarían el texto dirían, esto no es positivo, esto no es publicable. Entonces, al final, estas dos cosas hacen que los científicos pues acabemos queriendo que nuestros resultados siempre sean más positivos de lo que son. Hace unos cuantos años, como 4 años, un par de empresas decidieron ver cómo de buenos somos los científicos autocontrolándonos en este maquillar los datos. Y los resultados fueron realmente llamativos. Cuando intentaron replicar de mi área, de biomedicina, a una serie de artículos, en uno de los casos, que es el más positivo, consiguieron reproducir y repetir desde las publicaciones solamente el 30% de los artículos científicos. Es decir, el 70% de los otros artículos no podían repetirse. Más lamentablemente, otra empresa hizo el mismo caso en un montón de estudios de las revistas de cáncer más punteras. Solamente el 11% se pudieron repetir.
Y seguimos en Llámalo X y vamos a hablar ahora de actualidad cultural. Esta semana tenemos un evento de la Asociación de Sexualidad Educativa, de ASEX, que hemos tenido ya aquí en el programa alguna vez. Este viernes 4 de noviembre tenemos una masterclass del enamoramiento al amor, ese proceso tan complejo que nos viene a contar José Alejandro López, en un minuto de WhatsApp, claro.
Y que será este próximo viernes en el espacio 585 metros cuadrados de 8 a 10 de la noche.
Un minuto de WhatsApp. Un minuto de WhatsApp.
De lo que va es eso, vamos a explicar la diferencia entre enamoramiento y amor, vamos a ver cómo son las relaciones sanas de pareja y los mitos más destacados, que mitos y errores y creencias erróneas que cometen las parejas por el hecho de estar juntos. Hablaremos un poco también mínimamente de seducción y cortejo y nada, y las fases de los tipos de relaciones de pareja que hay, las teorías de Sternberg sobre los tipos de amor y las teorías de Lee también sobre los tipos de amor. Nada, haremos un recorrido y luego dejaremos preguntas para que si la gente quiere preguntar o tiene dudas, que pregunte. Son 2 horas, el precio está entre 5, 10, 15 euros, dependiendo de si hacemos esta semana una rebaja y lo ponemos a 5 euros, pero está a una media de 10 euros. Serán 585 metros cuadrados el viernes de 8 a 10 de la noche y que tienen que inscribirse con nuestro email de InfoASEX o a través de Murcia Total, 585 metros cuadrados, de su página web.
Y con esto nos quedamos en Llámalo X y os recomendamos ahora este fin de semana también, claro que sí, hay que disfrutar guay y poner música.
Porque la ciencia es cultura.
Este sábado tenemos a Jaime Urrutia en la sala REM. A las 10:30 no podéis faltar y nos quedamos escuchando a este héroe, a este mito del pop rock español. Jaime Urrutia, con Si la vida te lo da. Hasta el siguiente Llámalo X por inducción N+1.
Adiós.
Hoy me he levantado pronto, repleto de esperanza por volverme a enamorar y a reírme como un tonto. De las cosas más simples siempre puedes aprender. No es tan fácil conseguirlo, buscar el punto exacto y no soltarlo nunca más. Sé que a veces te hago daño y hoy no quisiera herirte y olvidarte está de más. Es una forma de sentir y nada más. La soledad no avisa cuando va a volver. Es una forma de cantar a la verdad. Tampoco sabes por qué te sientes tan bien. Si la vida te lo da, también te lo quitará. Buscando en lo más profundo respuestas inexactas, la locura de este mundo. Y perplejo y abatido, nunca me doy por vencido y aquí sigo enamorado. Buscando en lo más profundo no hay respuesta a la locura de este mundo. Hoy me he levantado pronto para ver si entre tus piernas yo me quedo enamorado. Es una forma de sentir y nada más. La soledad no avisa cuando va a volver. Es una forma de cantar a la verdad. Tampoco sabes por qué te sientes tan bien. Si la vida te lo da, también te lo quitará. Es una forma de sentir y nada más. La soledad no avisa cuando va a volver. Es una forma de cantar a la verdad. Se va y no avisa cuando tiene que volver. Si la vida te lo da, también te lo quitará. Se va y no avisa cuando tiene que volver. Si la vida te lo da, si la vida te lo da, nadie te lo quitará.
Quítaro.
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 Quítaro. La vida es ciencia. Un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, la Refinería Repsol en Cartagena y FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con la Universidad de Murcia.